Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí una vez más José Benito Envy en un espontáneo que nos quiso avisar. Queremos siempre estar contentos, felices y estar siempre animados, esperanzados, porque tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que nos quiere. Tenemos un Dios que vez tras vez ha demostrado que se interesa profundamente por nosotros. Cuando nosotros vemos la creación hecha por Dios, cuando vemos la belleza, la inteligencia, la sabiduría que está en ella, cuando vemos que todo lo que Dios ha creado es como una fuente de todo placer, de todo disfrute, puesto que podemos disfrutar de infinidad de cosas. Podemos disfrutar de las cosas maravillosas, preciosas, hermosas que vemos. Podemos asombrarnos con la inmensidad, los espacios, el universo. Podemos maravillarnos hasta que de las cosas más pequeñas, más minúsculas, más diminutas, nos pueden asombrar la belleza. Podemos disfrutar también de la infinita, podemos casi decir infinita variedad, de toda clase de cosas hermosas, maravillosas, podemos decir incluso útiles para diferentes cosas, ¿no? Puesto que vemos que muchas de las cosas son verdaderamente, como quien dice, no solamente útiles, sino imprescindibles para la vida humana. Y para que nosotros realmente podamos disfrutar a plenitud de la vida en muchísimos aspectos, ¿no? Por ejemplo, de la vista, del gusto, del tacto, del sabor, del olor, del sonido de las cosas, el canto de los pájaros, el murmullo de las olas del mar, el ruido de las olas del mar, o del murmullo del agua en un río. O sea, hay tantas, tantas cosas de las que podemos disfrutar, ¿no? Que nos pueden atraer. Y encima el ser humano no es una cosa cualquiera, es algo tan inteligente, tan intuitivo, tan maravillosamente perceptible y perceptivo, creativo. O sea, es algo impresionante. Las cosas, porque Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, en el hombre también pues hay, digamos, un grado muy importante de inteligencia, de sabiduría. Y eso el hombre lo refleja mediante multitud de creaciones que ha hecho, ¿no? La verdad es que es una lástima, es una pena que tantas cosas, ¿no? Que el hombre que ha creado pues a veces pues las ha utilizado mal, ¿no? Con fines malos, con fines destructivos, ¿no? Pero toda esta capacidad creadora que tiene el ser humano, ¿no? Imaginaosla que solamente fuese enfocada en un punto positivo, en un punto de creación positiva, de edificación, ¿no? Entonces podemos decir que el ser humano podría vivir, pues, imaginaros, ¿no? Podría vivir en no sé, en un gozo, una felicidad, en un bienestar, ¿no? Con una calidad de vida realmente, realmente impresionante, ¿no? Eso es lo que podemos tener bastante claro, bastante seguro, ¿no? Entonces, cuando una persona cree en Dios, cuando una persona tiene a Dios en su vida, ¿no? Y ve todas las cosas impresionantes, maravillosas, por las cuales el hombre deberíamos de estar realmente agradecidos, regocijados, ¿no? Porque como quien dice, vivimos en un planeta que pudiera ser un paraíso de placer para nosotros, de gozo, de disfrute, si realmente tan solo nos paráramos a hacer las cosas bien, ¿no? Si tan solo supiéramos vencer el mal con el bien, si tan solo supiéramos vencer el odio con el amor, Y bueno, en resumen eso, vencer el mal con el bien, ser buenos, o sea, y tener esa garantía, esa sabiduría que deberíamos de tener, esa inteligencia de saber que el bien acaba derrotando al mal, que el amor acaba derrotando al odio y al rencor, que aunque haya gente muy mala, muy agresiva, muy violenta, gente que hace daño, que hace mal, si las tratamos con amor, con cariño, esas personas pueden cambiar, ¿no? Las personas realmente pueden cambiar su vida y pueden, no sé, salvarse, podemos decir salvarse, ¿no? Porque hay muchas experiencias de gente que realmente era mala o actuaba mal incorrectamente, a veces de maneras exageradamente incluso violentas, agresivas y mal. Y se ha visto cómo esas personas han cambiado. Realmente han cambiado de una manera positiva. Han cambiado de una manera positiva en su vida y se han hecho mejores personas. Entonces, tenemos que creer firmemente que con la ayuda de Dios, lo podemos hacer así con todas las palabras, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Cristo, de su amado Hijo Jesucristo, con la ayuda de su poderoso Espíritu Santo, con la ayuda de miles de millares de millones de ángeles que hay en esta tierra, buenos ángeles de Dios, con la ayuda de la palabra de Dios, de la Biblia, que podemos realmente transformar la vida de las personas, ¿no? El ser humano normalmente nos tendemos a asustar. Nos asustamos cuando la gente nos responde mal, cuando la gente nos trata mal, cuando la gente de alguna manera actúa de maneras, digamos, indeseables, ¿no? Que no nos gustan, ¿no? Pero también, por otra parte, debemos de ser comprensivos, ¿no? Debemos de comprender porque todo está demasiado entremezclado, hay demasiado lío. La historia está demasiado manchada de sangre, de violencia, de muchas cosas por culpa de los gobiernos, por culpa de la política, por culpa de la religión, por culpa a veces de cosas que se sobrepasan, ¿no? Se sobrepasan. ¿Puede haber madres de eso? Pues sí, fíjate. Una madre, fíjate tú qué absurdo, pues puede ser la alegría. Dicen que la alegría es la madre de la tontería. Cuando la gente está, por ejemplo, muy contenta, muy alegre, tiende a pasarse de la raya, pues es como un exceso de confianza, ¿no? Y a veces simplemente ese hecho de pasarse de la raya, de ir más allá, no por una actitud mala, una actitud buena de confianza, de alegría, de felicidad, uno se propasa y tal, pues a veces ocurre que uno puede acabar pues en la peor situación del mundo, ¿no? Porque uno puede propasarse de tal manera que puede llegar a crear un horrible conflicto, ¿no? O sea que el conflicto no solamente puede llegar desde el odio, del rencor, de la maldad o de un espíritu malo. Puede llegar también a través de demasiada felicidad, demasiada alegría, pero mal controlada, ¿no? Demasiada confianza, demasiada alegría mal controlada, ¿no? Yo en alguna charla ya he comentado como muchas veces en el mar los que mueren ahogados son los mejores nadadores. ¿Por qué? Porque un nadador se siente tan seguro de sí mismo, se siente tan que él puede nadar, que él puede hacer lo que quiera, porque como sabe nadar tan bien, y aunque el mar te avisa, porque tú cuando te metes en el mar, pues hay un instinto que te dice, cuidado, no te pases, no te pases, ¿no? Pues al final la confianza puede acabar incluso en una tragedia, en una muerte, una tragedia, ¿no? Y a veces lo que hace el exceso de confianza, pues eso, que es que acabe todo en una tragedia, ¿no? Porque alguien va más allá, porque llega un punto que la gente o todo el mundo te avisa, no te pases, no te pases, no te vayas más allá. Pero la gente tiende a irse más allá. Como que no pasa nada, ¿no? Está claro que Dios es un Dios feliz, Dios es un Dios parrandero, Dios es un Dios alegre, Pero sin embargo, él insiste una y otra vez en la importancia de que es de obedecer sus leyes, obedecer las normas que él nos da, ¿no? Tiene que haber, digamos, un respeto hacia las cosas, un respeto, o sea, puede haber una alegría, una felicidad en la vida, pero también tiene que haber en todo eso una severidad. ¿Ves que no digo una seriedad? No digo seriedad, digo una severidad. Una severidad de aseverar que no. O sea, que sí, que estamos muy contentos, que somos muy felices, o lo que tú quieras, pero en un punto determinado somos completamente serios y severos, como para no pasarnos de la raya en ningún aspecto. Ni bien por la parte alegre, por la parte feliz, porque estamos demasiado contentos, ni tampoco porque nos dejamos llevar por el odio, o por el rencor, o por un instinto malo que nos viene, ¿no? Porque a lo mejor te han hecho algo malo, una injusticia, y tú lógicamente vas a responder a esa injusticia, pues, de una manera lógica, ¿no? Lógica, no tiene por qué ser ni buena ni mala, es sencillamente que al ser humano reaccionamos ante todo lo que vivimos y todo lo que nos ocurre de una manera o de otra, ¿no? Y yo, claro, yo en este aspecto, pues siempre me paro y lo primero que hago es darle gracias a Dios. Gracias a Dios por darnos su palabra, la Biblia, ¿no? Gracias a Dios porque Él nos dice nuestro punto de referencia, nuestro punto de medida en cada cosa, ¿no? Y Dios nos invita siempre a que en cualquier caso confiemos en Él. Y confiemos en Él al punto de siempre creer que, digamos, la guía que Él nos da es lo mejor en cada caso, ¿no? Entonces, cuando una persona entiende la norma de Dios, ¿no? Por ejemplo, una persona lee los proverbios, ¿no? O una persona lee salmos o proverbios o otros libros de la Biblia y definitivamente entiende que hay una serie de consejos, una serie de sabiduría que nos indica, nos da referencias claras y evidentes, ¿no? Para que nosotros no nos dejemos nunca llevar ni arrastrar ni siquiera por nosotros mismos, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Porque hay un consejo detrás, ¿no? Y después Dios siempre del consejo te dice que yo estoy aquí. Dios te dice, yo estoy aquí, no te preocupes porque yo estoy aquí. Yo lo controlo todo. Estoy aquí, soy un ser real que existo, soy una persona que se interesa por ti. Y estoy aquí para ayudarte, para beneficiarte. No te dejo solo, no te dejo abandonado. Si mi hijo murió por ti, porque es una muestra de amor, tanto amó Dios al mundo que Dios, hijo Jesucristo, ¿cuánto más no tengo interés en ayudarte y en beneficiarte y darte una guía correcta, ¿no? Pero muchas veces las personas, los amigos o las amigas o nuestros propios instintos o fuerzas que existen tratan de alguna manera de desviarnos, de llevarnos por otro camino, de hacernos creer en otra salida, ¿no? En otra salida que a lo mejor ellos, de alguna manera, pues creen que han tenido éxito en esa salida. O creen que puede ser una salida buena o, no sé, válida, que puede resolver un asunto en cualquier manera, ¿no? Que dice esto puede tener resultado, ¿no? Pero si no está en armonía con lo que Dios dice, o es algo contrario a lo que Dios dice, pues por muy buena que parezca esa salida, no va a ser buena, ¿no? Por un ejemplo, eso no es un ejemplo que pongo burdo, ¿no? Por ejemplo, tú te encuentras en dificultades, ¿no? No tienes dinero, te lo estás pasando mal, y piensas en tu familia, en tu mujer, en tus hijos, y a lo mejor tú crees que la salida correcta para ayudar a salir de esa situación a tu familia es ir a robar, ¿no? Y pues si robo, pues puedo conseguir dinero, y con el dinero pues puedo comprar comida o puedo comprar ropa para mi familia. Y entonces, claro, puede haber incluso gente que te diga, ven, ven a robar, vamos a robar porque si robamos vamos a obtener dinero. Y ya verás que rápido conseguimos beneficiarnos, ¿no? Cómo rápido conseguimos lo que nosotros queremos, ¿no? Y bueno, pues alguien te va a invitar a hacer eso, ¿no? Porque en el mundo hay muchos ladrones que se dedican a robar, ¿no? Pero si tú eres una persona creyente, que crees en Dios y has leído la Biblia, habrás leído, oído muchas veces que hay un mandamiento que dice no robarás. Pero cuando dice no robarás, no es una opinión. No es una opinión que diga alguien, bueno, yo considero que es mejor no robar. No. Esto, lo que Dios dice, no es una opinión que Él te deje a ti al azar para que tú decidas, ¿no? Cuando Dios dice no robarás, te está dando una orden, es un mandamiento. Él te ordena, te manda que no robes, es un mandamiento, es una orden. Tú no puedes robar. Si tienes un problema económico, seguro que tiene que haber otra salida mejor que robar. A lo mejor un ladrón que te diría ahora mismo, sí, ¿tú es que vas a hacer rezar? ¿Te va a dar Dios de comer? Pues precisamente, mira, ese sería el camino. Mejor rezar, pedirle a Dios que Él te provea, que robar. Tú puedes decir que eso es absurdo, que Dios no te va a dar nada, que tú vas a morir de hambre si te pones a pedirle a Dios. Pero lo cierto es que estás completamente equivocado. ¿Por qué? Porque Dios existe, Dios es un ser real, y Dios no te va a dejar colgado ni tirado bajo ningún concepto. Entonces, si una persona se formula en sí mismo una serie de patrones incorrectos, que piensa que seguir un camino que es contrario a Dios es mejor, más beneficioso, eso es el peor de los errores, estás equivocado. Por eso yo en esta charla estoy diciendo lo importante de confiar en el método que Dios te dice. En lo que Dios te dice. Tú confías en lo que Dios te dice. Dios te dice, no robarás. Pues bueno, yo sé que para conseguir lo que necesito, pues no debo de robar. Y en este caso estamos hablando de un ejemplo, sencillamente un ejemplo. Podemos hablar de cualquier, de miles de situaciones o de cosas que te pueden pasar, ¿no? No es lo mismo odiar a tu enemigo que amar a tu enemigo. No es lo mismo orar por los que te persiguen que odiar a los que te persiguen. No es lo mismo bendecir a los que te maldicen que maldecir todavía más a los que te maldicen a ti. O que odiar, ¿no? Entonces hay una serie de normativas, digamos, que deberían ser nuestra referencia para que eso realmente engendre el cambio en nuestra vida, eso sí, sabiendo que Dios está detrás. Esa es la mayor garantía que tenemos, que el Dios creador de todo el universo, ese Padre amoroso celestial, se interesa en ti y Él está detrás, está detrás. Él está dejando que todo ocurra, que todo sea. Y Él ve cómo tú eres y cómo actúas. Y entonces tú dices, yo confío en Dios. Confías en Dios, José. Confías en Dios. O sea, que tus hermanos te venden como esclavo, José. Después, cuando estás en Egipto, te meten en una cárcel 13 años injustamente. Y la cárcel resulta que es una cárcel que es una cueva subterránea, que ni siquiera es una cárcel que da al aire libre. Y tú confías en Dios, ¿no? Que Dios te va a resolver tus problemas, ¿no? Y José dice, bueno, a través de la desesperación llega la entrega. Pues yo me entrego a Dios. ¿En quién voy a confiar? Si no, yo me creo en Dios y yo le pido a Dios. Y José llegó a ser, como quien dice, por debajo del rey, el mayor gobernante de todo Egipto. Imaginaros, una persona que está en la cárcel, de repente sale de la cárcel y llega a ser, después del mayor gobernante de todo Egipto, él llega a ser la segunda persona más poderosa de Egipto. Nombrada por el propio rey de Egipto. Y todo gracias a Dios. Porque cuando tú lees la Biblia te das cuenta que todo eso es gracias a Dios. Sencillamente, parece que Dios en ciertos momentos nos está preparando. Nos está acomodando a Él. Dios lo que nos está pidiendo en cualquier situación es confía en mí, entrégate a mí. Y tú puedes ver a Cristo clavado ahí en el madero. Mucha gente discute si Cristo murió en una cruz o murió en un madero. Digo, vaya, discusión tan importante es esa. Es una discusión verdaderamente, yo aplaudo hasta con las orejas. Cuando digo que la gente discute por esas cosas, aplaudo hasta con las orejas, ¿no? Hay que ser correctísimos, ¿no? cuando nos podemos saber lo correctísimos que somos en realidad, ¿no? Sobre todo si examinamos la historia de ciertos personajes, ¿no? Súper correctos, para ponerles la medalla de cemento con un garabato multicolor. Bueno, cuando una persona ve el madero o ve la cruz, ¿qué ve ahí? Ve a alguien, y si tú lees bien, si tú lo ves bien, lo ves que es alguien que está ahí fijo, no está fijo, está clavado, él está clavado, está fijo ahí. Lo ves ahí en el madero, en la cruz, dímelo como quieras, y lo ves ahí fijo, clavado, está fijo, clavado. ¿Y por qué está fijo ahí? ¿Por qué está el clavado? Entonces tenemos que volver atrás. ¿Por qué estás tú fijo ahí? ¿Por qué estás clavado ahí? Porque él le pedía a su padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no sea tu voluntad, sino, no sea mi voluntad, sino la tuya. O sea, Cristo está ahí, resumiendo, está ahí fijo, clavado, sencillamente por una creencia, por una obediencia a Dios. Él cree tanto en Dios, cree tanto en su Padre, su amoroso Padre Celestial, que le obedece hasta la muerte. O sea, si es tu voluntad, yo muero. No, no hay fallo, no tengo dudas, que tengo que morir. Aquí estoy yo, el campeón de España. ¿Dónde hay que morir? A ver, ¿dónde me, que me muero? A ver, ¿dónde? Y entonces, aquí esto le tocó en el madero, ¿no? O en la cruz. Pero está ahí porque por obediencia, es una confianza en Dios, confío en Dios y le obedezco. Y le obedezco. Y bueno, la sobranta palos que le dieron a Cristo antes de crucificarlo, y cómo le trataron, le escupieron, le insultaron, le dieron, a Cristo, con el poder que tiene Cristo, podía, con solo, como dice Jesucristo, con solo dar una orden, una legión de ángeles viene aquí y hace de, con vosotros, os pulveriza, bueno, como peor, más pulverizados que la ceniza de un cigarrillo, vamos. Y es así, porque sabemos que Dios, un solo ángel de Dios puede destruir una nación sin despeinarse, podemos decirlo, ¿no? Si despeinas un ángel puede, de Dios, si quiere destruir, puede destruir una nación si quiere. Ya hemos visto casos antiguamente como Dios con un ángel en una ocasión mató a más de 180,000+ soldados, los mató en una noche, ¿no? O sea que no es una cuestión de poder o no, es una cuestión de humildad y una cuestión de obediencia. Yo creo firmemente en eso. Por eso estoy fijo. Y por eso estoy clavado. Estoy fijo, clavado, porque estoy seguro. Ahí estoy seguro. ¿Me ves ahí seguro? ¿Por qué estoy seguro ahí? Porque estoy fijo, porque estoy clavado ahí. Estoy seguro y por eso yo doy mi vida. O sea, me muero por una obediencia a Dios. Yo muero porque obedezco a Dios. Porque es, no es mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Entonces yo estoy obedeciendo la voluntad de Dios. Me someto a su voluntad y estoy fijo, estoy clavado. ¿Qué significa eso? Significa otra cosa, que podemos leer en letras grandes. Significa renuncia. Renuncia. ¿Lo podéis ver ahí? Escrito en letras grandes. Renuncia. Renuncia. Entrega. Entrega. Total. Total. ¿Lo podéis ver ahí fijo? ¿Lo podéis ver ahí clavado? Ese es el madero, esa es la cruz. Que tiene que ver los cristianos. Esa, no discutir si un madero o una cruz, no, es renuncia, renuncia, entrega, entrega, total, total. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por amor o es por otra cosa? No, es por amor. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo lo que tenga fe en él no se destruya, sino que tenga vida eterna. Es por amor. Y el amor de Dios está en Cristo y se manifiesta en Cristo, a tal punto que Cristo murió por nosotros. Es por amor. Y por eso Cristo renuncia, entrega, se entrega a sí mismo por los demás. El egoísmo del ser humano, nuestro miedo, nuestra maldad, circula en sentido contrario. No, yo me tengo que vengar. No, yo, este se va a acordar de mí. No, yo le tengo que castigar. No, no es el amor lo que reina a mí. Yo no amo a aquel porque él no cree como creo yo. No, yo no puedo amar a aquel porque él enseña una cosa que no enseño yo. Porque mis métodos son mejor que los métodos de Dios. Entonces Dios envía a su Hijo, a Jesucristo, a que muera por mí, pero yo voy a matar a aquel porque no cree como yo. Y lo mato, no tiene por qué ser físicamente. Puede ser moral, puede ser espiritualmente, puede ser emocionalmente, puede ser psíquicamente, puedo convertirme en un asesino de muchas maneras. Jesucristo dijo que todo aquel que dice a su hermano despreciable, necio, ya entró en un juicio en el Gehenna, o sea, ya va para el Gehenna. Es un pecado grave hasta despreciar a los demás, despreciable, necio. Esa forma que tiene mucha gente de despreciar a su hermano, y de maltratar a un hermano, bien sea física, bien sea psíquica, bien sea moral, bien sea espiritualmente, eso es degradante. ¿Por qué? Porque el hombre no aprendió todavía que el verdadero rey, el verdadero vencedor, el ganador de toda esta batalla es el amor. No creen que el amor es el campeón. O sea, tú tienes una bomba atómica. Esa es la campeona. No, yo tengo el amor. ¿Qué es más poderoso? ¿La bomba atómica o el amor? ¿Quién va a ganar la batalla? Tú dirás, eres tonto, va a ganar la bomba atómica. Y yo digo, no, el tonto eres tú. Va a ganar el amor. La batalla es un arma más poderosa que la bomba atómica, el amor. Claro, si tú no entiendes eso, no crees eso, porque no conoces a Dios, no percibes a Dios, pues entonces no sé, juguemos con el sol, a las canicas, en medio del universo podemos jugar al sol con las canicas, a las canicas con el sol. Y entonces empiezas a pensar de una manera correcta, ¿no? Pero ¿quién es el creador de todo el universo? De miles de millones de galaxias y de miles de estrellas. ¿Somos nosotros más listos, más inteligentes que él? ¿Le vamos a enseñar a nosotros a él cuál es el proceder, cuál es el procedimiento correcto a seguir para que todo sea mejor, para que todo se resuelva, para que todo realmente nos vaya bien, para que hagamos de un mundo mejor, para que seamos más felices, para que podamos disfrutar verdaderamente de la vida? Claro, yo puedo disfrutar de la vida si tengo un Ferrari. Ese es el pensamiento materialista. La alimentación de la insatisfacción, ¿sabes? Me acuerdo una vez un maestro espiritual que contaba el cuento de un helado, ¿no? Dice, tú te estás comiendo el helado. Te estás comiendo el helado y te estás comiendo el helado, pero el helado se acaba. ¿Cuál es el problema del ego, de todo esto? Pues que como el helado se acaba, después siempre vas a necesitar otro helado. Siempre necesitas otro helado. Pero el helado siempre se acaba y siempre necesitas otro helado. Entonces, ¿cuál es lo que realmente te puede satisfacer o llenar? Ese es el punto. ¿Qué es lo que realmente te puede satisfacer o llenar? Pues es el amor de Dios. Puede ser el amor de tu esposa, el amor de tus hijos, y entonces todo el mundo ya no existe. Tú tienes el amor de tu esposa, de tus hijos, y el amor, o sea, y el mundo no existe. El mundo desapareció. ¿Dónde está el mundo? ¿De qué me hace falta? No quiero que me estorbe, no. Al revés, tengo miedo. No voy a ser que le pase algo a mi mujer o le pase algo a mis hijos. No voy a ser que se vayan a meter por ahí en un mundo, en un submundo, en algún lío, que al final no se vaya a romper este cielo de amor, o este cielo de amor. Muchos sabios dicen que a Dios se le puede conocer a través de enamorarse. A Dios se le puede conocer a través de enamorarse. A través de tener hijos se puede conocer a Dios. ¿Qué te parece? A Dios se le puede conocer a través de la creación. Él es el creador de todo. A Dios se le puede conocer de infinidad, de miles de millones de maneras se puede conocer a Dios. Mucha gente dice que no, que conocer a Dios significa que tiene que bajar una nave espacial aquí y cuatro marcianos y un ser ahí con barba blanca y dice, yo soy Dios. No, no. A Dios se le puede conocer de muchas maneras muy diferentes y muy distintas. Porque Dios se manifiesta en todo aquello que es, digamos, en armonía con la pura idea de Él. Y la pura idea de Él está en armonía con la obediencia a Él. Por eso Él te ordena, no, por aquí no, por aquí no. No te equivoques, por aquí sí. Tú quieres conocerme, quieres estar conmigo, vete por aquí. Pero es que yo lo tengo que matar a este. No lo mates tú, tienes que creerle. Darle un cariñito, darle un vaso de agua, darle de beber y darle de comer y bendecirlo. Y orar por él. Pero es que... No te equivoques. Entonces, la manera de ayudar a la gente, incluso más mala, más inicua, es amándola, queriéndola y guiándola a Dios y a Cristo, que son la fuente de la vida y la fuente del amor. Todo lo que Dios hace es por amor. A lo mejor mi discurso a alguien le parece un discurso cursi, un discurso que no... Pero no te equivoques, no. La persona que no trabaja por amor y con amor va en un camino erróneo. Sencillamente va en un camino erróneo. No es el modus operandi de Dios ni de Cristo. El modus operandi de Dios y de Cristo está basado en la ley del amor. Y Cristo lo enfatiza una y otra vez. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? Y la ley del amor significa que tú crees en Dios y que tú esperas que siguiendo esa ley Dios opere y Dios actúe a favor. Porque tú sencillamente estás obedeciendo un mandato de Dios. El amor a veces implica corregir a una persona. El amor a veces implica ayudar a una persona a tener un punto de vista correcto sobre las cosas. El amor a veces implica incluso disciplinar a una persona. A veces a una persona hay que disciplinarla, ¿no? Pero todo el centro, el epicentro está en Dios, en Cristo, y por lo tanto todo lo que tú haces girar es sobre la base del amor, del beneficio. No es con un espíritu de dañar, de perjudicar, de vengarte, de hacer una cosa mala, guardar rencor, ¿no? Evidentemente nosotros somos humanos y ante la injusticia reaccionamos de una manera, ¿no? Y es lógico que reaccionemos así. No nos tenemos por qué asustar, no te asustes tanto. Si tienes ganas de matarlo, no te asustes, es normal. Si te hizo esto, pero lo que pasa a través de ti no eres tú. Tú eres lo que realmente manifiestas ser. Y lo que tú manifiestas ser, tú tienes que centrarlo en la forma de pensar de Dios. Entonces, tienes la Biblia. ¡Jaja! No es que alguien te cuente un cuento. No es que alguien venga y te cuente un cuento o te convenza de algo distinto. Es que Dios mismo, a través de su palabra de la Biblia, te ayuda a pensar, a tomar la decisión correcta. En cualquier asunto, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Yo creo que a este debería coger el mango de un pico y romperle la espalda a palos. Entonces Dios te dice, mira, ven para aquí, ven para aquí, ven para aquí, ven para aquí, ven, ven, ven. Entonces Dios te explica, te dice, mira, tú tienes que hacer así. Y ya está, tú no te preocupes. Que yo estoy aquí, yo sé cómo resolver todo esto mejor que tú. Entonces Él te dice lo que tú tienes que hacer. Entonces tú cuando sabes lo que tienes que hacer en cada momento, porque Él te lo dice, tú estás en un camino correcto, tienes la conciencia tranquila, te has librado a lo mejor de un serio problema, porque a lo mejor el otro es un pistolero más rápido que tú, o por cualquier cosa. Digo esto del pistolero más rápido que tú, porque como si estuviéramos aquí ya en Vaquerilandia, ¿no? Si estuviéramos ya aquí en, yo qué sé, en una película de vaqueros y de indios, ¿no? Pero basta que se entienda, ¿no? O sea, en la vida se presentan muchas circunstancias siempre, constantemente, ¿no? Muchas cosas, y entonces a veces nosotros nos sentimos confundidos porque no sabemos realmente cuál es la manera correcta de actuar en este caso. ¿Lo debo permitir? ¿No debo de permitir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces es bueno siempre acudir a Dios, ¿no? Y Dios nos va a dar la guía correcta en cada caso. Y Dios va a actuar. De alguna manera va a actuar que todo se va a solventar de una manera que nosotros no lo podemos ni imaginar. Pero magistral, impresionante. O sea, algo que te parecía completamente imposible, increíble, tú verás que lo imposible es posible y que sí existen los milagros. Porque dices, esto es imposible. ¿Pero cómo ha podido ocurrir esto? Es imposible, esto es un milagro. Pues claro, aunque te parezca imposible que haya podido ocurrir esto, pues esto ocurre. Pues claro, Dios puede actuar de maneras que nosotros no sospechamos. Pero mirando desde un punto de vista completamente positivo, podemos decir, pensando de una manera positiva, que Dios puede cambiar cualquier persona, cualquier situación. Puede cambiarla por completo. Una de las cosas más impresionantes que Dios me enseñó a mí es el poder que tiene Dios y su palabra para cambiar por completo a una persona. Una persona que antes era traficante de drogas, que tenía millones y millones de dinero, que tenía todas las mujeres que le dio la gana, que era un asesino, que era una persona violenta, que era una persona indeseable, escuchar la palabra de Dios y cambiar. Quiero ser un cristiano amable, amoroso, afectuoso, educado, tierno, que procura no dañar a nadie, que va predicando con bondad, con cariño la palabra de Dios a las personas. Claro, ¿eso qué es lo que hace? Que todos los mafiosos de la droga no se lo creen. Tienen que ir allí, pero ¿qué le pasó a este? ¿Pero qué le pasó? Si este ha cambiado, pero ¿qué le pasó? Porque el efecto del porro ya le pasó, pero es que ahora ya han pasado 10 años y ha cambiado por completo y no vuelvo a traer a las andadas, pero ¿qué le ha pasado a este? Le ha pasado, que no es a uno, que es a millones de personas que le ha pasado cosas por el estilo a esta, que ha conocido a Dios. Ha conocido a Cristo y la palabra de Dios ha transformado por completo su vida. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, en que Dios, fue una lección que Dios me dio en su día, Dios tiene el poder de cambiar por completo la vida de una persona. La persona que tú te crees que es la peor persona del mundo y que te patalea, que te ridiculiza, que cada vez que quieres hablar de Dios se burla de ti. ¿Qué? ¿Piojo? ¿Que eres un piojo? ¿Quién eres tú en contra de la palabra de Dios? Tú eres un piojo, hombres. ¿No ves que si el creador del universo quiere te pone un dedo encima, te aplasta como un piojo? Pero tú lo sabes, pero no se lo dices. Tú le dices, piojo, tú vas a cambiar. Vas a pasar de ser una cucaracha a ser una persona. Y ocurre. Y tú dices, pues ha ocurrido, no puede ser. Este piojo, esta cucaracha ha cambiado. Se hizo persona. No lo podemos creer. Pues créetelo, porque le ha pasado a millones de personas. Increíblemente, a personas que la gente les temía, les temblaban, de malas que eran, de asesinos que eran, de violentas que eran, y han cambiado. Y la gente dice, pero ¿cómo este tío, que era el más temible del oeste, el peor pistolero, el más malo, el más agresivo, cómo ha cambiado así? Claro, en las películas de vaqueros y de indios no se ve mucho que esto haya ocurrido en la vida real, ¿no? Pero es que realmente en la vida real, repito, hay millones de personas que han cambiado su vida. ¿Por qué? Por el poder transformador que tiene la palabra de Dios, el poder transformador que tiene Dios por medio de su Jesús, el poder transformador que tiene el Espíritu Santo de Dios. Por eso, cuando yo digo a la gente, confía en Dios. Tú eres muy listo, conoces mucho, sabes mucho, tienes muchos razonamientos, tienes muchas lógicas, tienes muchas razones para, pero tú confía en Dios. Sigue el modus operandi de Dios. Dale la opción a Dios. Permite que Dios realmente actúe. Y disfruta del milagro. Disfruta, espéralo porque va a ocurrir. Aunque tú no te lo creas, va a ocurrir. Tú solamente tienes que poner de ti lo mejor. Y pensar que lo que haces lo haces para la gloria de Dios y para la gloria de Cristo. Decía una vez un maestro espiritual muy importante, dice, si todos viéramos a nuestro prójimo como a Cristo, si viéramos a nuestros enemigos como si fueran Cristo, si fuéramos a todas las personas como si fueran Cristo, y los tratáramos así, pues otra cosa, otro gallo nos cantaría, ¿no? Sería una forma diferente, ¿no? Entonces, Cristo se encuentra con Cristo. Decía el otro, Buda se encuentra con Buda. Dios se encuentra con Dios. Entonces, ¿cómo se trata Dios a Dios o Cristo a Cristo? ¿Cómo se tratarían? ¿Cómo nos tenemos que ver y cómo nos tenemos que tratar? La Biblia dice que no, ya nos podemos ver ni tratar como si fuéramos en la carne. Dice que nos tenemos que ver como lo que verdaderamente somos, como siervos espirituales de Dios, como nuevas criaturas en Dios. Tenemos que vernos como hermanos en Cristo. Cristo está en Cristo. Y si Cristo está en unión contigo o está en unión con tu hermano, pues te tengo que ver así. O sea que no quiero siempre malar con las charlas hablando mucho y eso después acaba aburriendo a la gente, pero lo que quiero decir es que primero leer la Biblia, entender claramente, leer Proverbios, leer muchos libros de la Biblia, sobre todo también el Nuevo Testamento, ver claramente cuál es el modus operandi de Cristo, el modus operandi de Dios. y después confiar en Dios para obedecerle. Fijos, clavaos ahí. ¿Lo ves ahí fijo? ¿Lo ves clavado? Renuncia, renuncia, entrega, entrega, total, total, hasta la muerte. Confío en Dios hasta la muerte. Renuncia, renuncia, entrega, entrega, total, total. Confío en Dios hasta la muerte. Hace falta que aprendamos eso. Porque entonces veremos a Dios actuar de realmente a través de nuestro. Entonces diremos, bendito sea Dios. Nos pasará como a José. José, José seguro, seguro que en quien se volcó completo cuando estaba en la cárcel aquellos 13 años eran Dios. Seguro que decía, no, tú eres mi salvador, tú eres mi Dios y tú me vas a sacar aquí a su debido tiempo y yo creo en ti, bendito sea Dios y tal. Por eso, cuando llegó el tiempo apropiado, Dios lo sacó y lo ensalzó a la posición tan importante. Le pasó igual que a Jesucristo. Jesucristo después lo ensalzó. Dios lo ensalzó a un puesto superior al que tenía antes, imagínate. ¿Pero por qué? Porque confío plenamente en Dios. Entonces, renuncia, renuncia a mí misma, a mi ego, a mis miedos, a mis paranoias, a mi forma torcida de pensar, porque yo estoy enfermo, tengo la cabeza estropeada. Yo voy a pensar que es mejor lo que yo pienso que lo que Dios dice. Imagínate si estoy mal de la cabeza. Estoy sordo, no oigo bien. Estoy ciego, no veo bien. Estoy mudo, no sé ni hablar, no sé ni lo que digo. Tengo que confiar en Dios, en que Dios sea el que obre, porque si Dios no obra y Dios no hace el milagro, ¿voy a ser yo? No. Es más, si yo me atribuyese la obra, estaría pecando. Porque el que hace la obra, el que realmente hace crecer y el que realmente hace todas las cosas, es Dios. Uno siembra, el otro... Pero el que lo hace crecer es Dios. ¿Y cómo Dios lo hace crecer? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero tú crees en el milagro de que Dios va a hacer eso. Y tú quieres que eso ocurra con cualquiera, porque quieres que cualquiera se pueda salvar, igual que te gustaría que cualquiera creyese que tú te salvases, o como que tú te gustaría salvarte también. Y bueno, ese es el resumen. Y la gracia y la paz de Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, esté siempre con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos. Chao.